Saludos. Gracias por seguir a Ipsica en redes sociales y ahora también en Psicología para la Vida a través de nuestra segunda temporada de podcast que se transmite desde Anchor, Google y Spotify. Mi nombre es Miriana Aurora Ríos Alier y es un gusto coincidir nuevamente en este cuarto episodio para conversar sobre otro interesante tema. Y para esto nos acompaña como invitada especial el día de hoy la maestra Dafne Moar Correa, colaboradora de Ipsica, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Buenas tardes, maestra. Bienvenida a este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación en este episodio de Psicología para la Vida, conversando sobre el tema de violencia digital contra las mujeres.
Hola Miriam, muy buenas tardes, qué gusto conversar contigo. Saludos a todas y a todos quienes nos escuchan en este momento. Mi nombre es Dafne Moar Correa y pues hoy voy a hablar sobre el tema de violencia digital de género.
Y es un tema sumamente interesante y también, bueno, va en el marco de nuestro Día Naranja. Recordemos que los días 25 de cada mes, de acuerdo con lo que se hace por iniciativa, ¿no?, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, precisamente este día tiene como propósito generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Hoy conoceremos efectivamente un poco más acerca de la violencia digital contra las mujeres y bueno, nuestra especialista invitada precisamente nos ampliará esta información. Les recordamos que pueden visitar nuestra página, pueden enviarnos preguntas y comentarios también hasta nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Esperamos que la información compartida en este espacio sea de utilidad. Les comento que la maestra Dafne Moar Correa es de formación licenciada en psicología por la Universidad Regional de Sureste y maestra en terapia familiar sistémica por el Centro de Terapia Familiar y de Pareja. Actualmente, con práctica psicoterapéutica privada en la clínica Orthomedics de Oaxaca, en cual también nos ampliará un poquito más las actividades que realiza ahí en el transcurso de nuestra conversación. Y bueno, también conoceremos un poco más acerca de su experiencia profesional, precisamente en la atención de este tema. Y para iniciar, maestra, con la charla, podríamos comenzar viendo, conociendo un poco más acerca de este término de violencia digital contra las mujeres.
Bien, muchas gracias nuevamente, Miriam. Y primero que todo, es importante hablar de que la violencia es todas las acciones u omisiones que dañen, lastimen o afecten a alguna persona, sobre todo atentando sus derechos y sus libertades. Pero ahora, ¿por qué la violencia de género? Porque justo en este tema es empezar a mirar la desigualdad que existe entre un hombre y una mujer, pero por la cuestión social, de la manera en cómo nos han mirado a nosotras las mujeres, nos han sobrecargado de responsabilidades en un término de sometimiento y obviamente estas situaciones que han sido aprendidas pues generan un contexto donde justo venimos de un entorno patriarcal y pues todas nuestras libertades, todos nuestros derechos viven en constante tensión para nosotras las mujeres, además de que son argumentados con los deberes impuestos, es decir, esta parte donde nos indican que debemos portarnos de una manera, debemos vestirnos de una forma, debemos ser serviciales, debes de hacer esto, debes de obedecer, y que nos van limitando y coartando justamente en estos derechos y en estas libertades. Ahora, la violencia digital por razón de género es esta misma violencia estructural que estamos viviendo las mujeres, pero ahora se traslada a un mundo nuevo, que es el mundo online, el internet, estos medios digitales donde se comparte información. Y entonces, en la violencia digital por razón de género, las acciones tienen que ver con la difusión de imágenes, audios, videos con contenido sexual íntimo que denigran y que dañan a nuestra persona. En estos medios, parte de lo que atentan a nosotras las mujeres es tres cosas importantes: la integridad, la dignidad y la vida privada de nosotras las mujeres. Entonces, la violencia digital es una nueva forma en que las mujeres se nos sigue negando la apropiación de nuestro cuerpo, el derecho a nuestras libertades, y nuestro cuerpo sigue siendo cosificado. ¿Esto qué quiere decir? que se sigue viendo como un objeto sexual. Un ejemplo de ello es, en este momento se me viene a la mente, cuando una mujer decide con su pareja tomarse fotos y en un mutuo acuerdo deciden que no se van a revelar. Pero ¿qué pasa? A veces esta pareja, es decir, su novio, su esposo, decide violar el acuerdo y lo publica. De esa manera podemos dar un ejemplo de esa violencia digital que sigue permeando en la vida de las mujeres.
Y bueno, en ese sentido podemos encontrar también múltiples ejemplos, ¿no? Como lo que vimos acerca de esta figura pública de Monterrey, ¿no? Es Samuel, con lo que sucede en redes sociales, ¿no? Entonces, la violencia digital, lo que tú comentabas, la cuestión estructural, ¿no? Del pensamiento que está predominantemente, ¿no? En este desequilibrio, a lo mejor, de poder, este privilegio, ¿no? Que pueden gozar los hombres por el hecho de ser hombres, ¿no? Y la desventaja, ¿no? Equiparante que puede haber con las mujeres. Y bueno, para las mujeres, aparte del sexting, que era el que comentabas, ¿alguna otra forma de violencia digital que podamos encontrar?
Sí, mira, de alguna manera, bueno, yo quiero hacer hincapié en el tema de la violencia psicológica, que son amenazas, acoso, el acecho, el control sobre la persona. Entonces, haz de cuenta que esa violencia psicológica que se vive en el día a día de muchas familias, de muchas personas, de muchas mujeres, esa misma violencia se traspasa ahora en el ámbito público, con los medios masivos de comunicación, en las redes sociales. Y entonces otra manera, aparte del sexting, es ese acceso no autorizado. De repente el que nos ataca nuestras cuentas, nos roban contraseñas, el robo de identidad, el que también empiezan a manipular o controlar nuestra información. A veces hemos sabido de casos de mujeres donde han usurpado sus cuentas, han robado sus imágenes, sus videos y han creado cuentas falsas con el objetivo de denigrar la figura de estas personas, además del ciberacoso, o conocido comúnmente como ciberbullying, donde se hacen acciones amenazantes o de forma hiriente, de manera repetitiva, hacia alguna persona, como también la sextorsión. Y en la sextorsión, pues, es una forma de chantaje sexual donde se amenaza con revelar la información íntima de esa persona. También la suplantación de identidad es otra manera. Las amenazas, ya sea de forma en expresiones verbales, imágenes por escrito, con un tono muy violento. Y eso, creo que algo que se ha visto recientemente es cómo la manera en la que atacan a las compañeras activistas.
Ah, también, sí, es cierto.
Exactamente.
Que están en esta cuestión política también.
Sí, y que cuando se habla de los derechos de las mujeres, pareciera que estamos atacando o haciendo algo que afectar a la sociedad, y realmente no es así. Simplemente es el levantar la voz y empezar a nombrar lo que no se ha nombrado, que es la violencia contra nosotras las mujeres. También otra manera de otra forma de generar violencia por medio de las redes es el doxing, que es tomar o sustraer la información de alguna persona, ya sea video, fotografía, algún audio, sin su consentimiento, y publicarlo en internet.
Y tú decías también esta cuestión de, bueno, están en pareja, ¿no? Termina la situación de estar en pareja y pareciera que, bueno, esta cuestión de emitir, ¿no?, ese tipo de videos, ese tipo de fotografías, ¿no? A lo mejor con tener un propósito, un objetivo específico de vulnerar a la persona, de exponer a la persona. Y bueno, esta cuestión de confianza y demás, ¿no? Son prácticas riesgosas entonces también para las mujeres.
Exactamente. Y otra cosa también muy importante y que tiene que ver más bien como con los mitos que se tienen referencia a la publicación o esto del manejo de las redes sociales, es que si observamos a una mujer en pantalla, en el internet, en esta ideología machista se cree que pues esa mujer está en servicio de, y entonces muchas veces, yo he observado en lo personal, compañeras, amigas que de repente publican algo, suben su foto y pues empiezan como estos ataques hacia su persona, ¿no? Y tiene que ver lo que decía hace un momento, los demás tipos de violencia que conocemos, como en este caso la violencia sexual, el acoso callejero, pues igual se vuelven a traspolar, pero ahora en los medios de comunicación, y es ahí donde ahora se atacan a nosotras las mujeres.
Y bueno, y como son replicables, ¿no? Todas esas cuestiones son virales, ¿no? Entonces vemos adolescentes que traen algunas cuestiones ya consultorio, ¿no? Complicaciones, ¿no? Pues cosas psicológicas a raíz precisamente de situaciones como estas, de que en sus propios salones de clases, por esas escuelas, comienzan a distribuir fotografías o videos de ellas.
Sí, exactamente, y sin consentimiento de las menores o incluso mujeres, ¿no? De mayores de edad, que es algo que sigue sucediendo lamentablemente.
Entonces vemos que, bueno, en sí el grupo poblacional a lo mejor que pudiera ser más vulnerable, ¿no? a esta violencia también digital son las mujeres, o sea, niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Sí, porque desde esta parte de razón de género es hacer visible que las mujeres en esta situación de desventaja, y lo refiero así porque culturalmente se nos ha puesto en esa situación de desventaja, nos llevan a no mirar lo que se está haciendo en contra de nosotras y obviamente en esta situación privilegiada en que se encuentran los hombres, pues llevan a que no miren como estas desventajas que están sucediendo y que al final de cuentas esa asimetría genera violencias.
Ok, entonces esta naturalización de la violencia que tenemos a lo mejor fuera, ¿no?, de lo virtual, ahora también se traslada a lo virtual y genera también un impacto importante socialmente. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo poder apoyar a papás, mamás, ¿no?, a las propias adolescentes, mujeres, para prevenir este tipo de situaciones?
Me parece, en esta pregunta, Miriam, me parece bien importante el tema de la prevención. De hecho, ahorita recordando Dubravka Simonovic, que es una relatora de la ONU, justo ella le apuesta mucho a la prevención y le apuesta mucho porque en el tema de la violencia todo es aprendido. O sea, es decir, todo lo que nos enseñaron de ser hombres, de ser mujeres, fueron conceptos, ideas que fuimos viendo de nuestra familia, desde un modelo ecológico, desde la familia, desde nuestra colonia, personas con las que convivimos en la escuela, en las instituciones, en el trabajo. Entonces, en la prevención, en el tema de las familias, es importante, primero que nada, que mamá y papá puedan mirar y sensibilizarse en esta situación de violencia en la cual vivimos.
Considerarlo un riesgo potencial también para sus hijas, ¿no?
Exactamente. Y bueno, desde la sensibilización, empezar a mirar estas desventajas en las que de repente nos encontramos siendo mujeres, además la importancia de empezar a tener esta igualdad, y esta igualdad tiene que ver también con el acceso a muchos derechos para nosotras las mujeres, como esto, el derecho de la libertad, el derecho a poder vivir libres de violencia, el derecho a estar tranquilas, el derecho a poder expresar lo que necesitamos expresar. ¿Cuántas mujeres al vivir violencias no lo expresan por miedo? De hecho, uno de los mitos de la violencia es que calladita te ves más bonita, ¿no? Okay. Y entonces al no hablar, pues no se les permite el acceso precisamente a la justicia.
Y entonces también se va permitiendo que esa violencia en escalada, ¿no?, se vaya haciendo más intensa también y que pueda tener un riesgo o incrementar el riesgo también para niñas, adolescentes y, bueno, ya mujeres adultas, porque tenemos que en cuenta que, bueno, esto que estamos platicando no solamente pareciera que es únicamente para algún grupo poblacional en específico de las mujeres en edad, sino parecía que es todo el grupo de las mujeres, ¿no?
Exactamente, entonces por eso la importancia de hablarlo, porque lo que es un hecho es que no podemos negar el acceso al uso del internet, del teléfono, de las tablets, de todas estas cosas móviles que utilizamos para comunicarnos. es de verdad no podemos hacerlo, pero justo lo más importante es poder hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos de estos peligros, de estos riesgos, y también poder ser congruentes de si estamos teniendo la idea de que la violencia pues no es correcta, que no es adecuada, pues en esa congruencia también hacerlo con la manera en cómo miramos estos actos al momento de leerlos o de escucharlos en las redes sociales.
Bueno, y si ya está la situación ahí, ¿no? Que a lo mejor seguiría, ¿no?, en esta cuestión desde tu experiencia para la atención, ¿no?, de este tipo de casos, porque a lo mejor quien nos está escuchando, ¿no?, a lo mejor ha tenido una situación similar o conoce a alguien que está por una situación de esas, con esas características.
Sí, yo creo, mira, en primer lugar, digo, es difícil decirle que no se asuste, porque finalmente es algo que asusta como mamá, como papá o como parte de ese entorno familiar o amiga o amigo que esté viendo la situación que está viviendo la persona quien se lo platica. Entonces, en un primer momento, sí tener mucho oído, es decir, darle ese espacio de escucha, brindarle esa confianza, y en esa confianza tiene que ver también con no juzgar, porque de repente ha sucedido que alguna persona, alguna mujer sobre todo, se abre a hablar de este tema y se abre con la persona que a lo mejor en ese momento no está sensibilizada y termina criticándola o termina regañándola, ¿no? A mí me ha tocado de repente escuchar narraciones donde se les dice, es que para qué te dejas, ¿no? Solo a ti te pasa, por tonta, es que tú también por qué publicas esas cosas, o también tú por qué te vistes de esa manera, o...
Sí, muy estigmático, ¿no?
Exactamente, entonces eso, lejos de posibilitar el poder ayudarle a esa persona, estamos más bien imposibilitándole las soluciones. Entonces es bien importante eso, el clima de confianza, de calidez, brindarle esa tranquilidad que necesita, porque pues necesita hablar mucho de lo que siente, mucho de lo que le está pasando por la mente, mucho de lo que incluso quisiera hacer o no hacer. Por eso es muy importante la escucha activa y obviamente también recurrir a las personas que puedan brindarle toda esa atención profesional para darle seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando se identifica un caso de violencia de género, es importante pues que la persona pueda obtener todo el bagaje o todo el caminito para que ella sepa qué puede hacer. De hecho, decimos que información es poder. Entonces, cuando tenemos toda la información necesaria, le estamos posibilitando a la mujer, a la persona, que pueda decidir lo que ella crea conveniente y que sepa que no está sola y que podemos hacer muchas cosas.
Y esta asesoría, aparte, entonces incluye lo legal, ¿no? Incluiría también esta cuestión de la red de apoyo, a lo mejor a nivel social, ¿no? Y esta atención psicológica.
Exactamente, sí, y yo creo, bueno, voy a hablar desde mi experiencia personal, creo que lo más importante en un primer momento es eso, la atención psicológica, para que la persona pueda recibir la contención emocional, poder externar sus emociones, poder externar sus preocupaciones y poder también entonces de ahí tomar una decisión. También está en su derecho, desde un primer momento, ser informada de que esto es un delito. O cualquier tipo de violencia es un delito.
Y por lo tanto va a ser sujeta de, ¿no?, de un seguimiento y de una denuncia, ¿no? Porque aquí hay otra cuestión que nos encontramos, quienes atendemos violencia, esta cuestión de la denuncia y a veces las condiciones psicológicas que también hay para poder llegar a ella.
Exactamente, sí, porque dentro de las condiciones que tú mencionas, Miriam, es ver que la persona en ese momento quizás se encuentra preocupada, enojada, triste, pensando muchas cosas. Una emoción que está como permeando ahí mucho es la vergüenza, la culpa, como si ella hubiera hecho algo malo, pues cuando no es así. Y la idea justo de la atención psicológica es que ella pueda mirar que ella no es responsable de esa violencia, que el único responsable ahí es quien ejerció la violencia, quien ejerció esas acciones para de alguna manera lastimar.
Ok, y creo que al final va a tener una consecuencia, ¿no?, para las mujeres a nivel social, familiar, personal, y que, bueno, todo este proceso a lo mejor no va a llevar un día o dos, ¿no? A veces requiere un proceso más amplio de cuestión psicoterapéutica como para poder regresar a este estilo de vida y a, bueno, a lo mejor todas las cosas y las actividades que solía hacer antes.
Sí, exactamente, porque, bueno, es que impacta desde la cuestión emocional, impacta muchísimo, porque si no tiene como todo ese seguimiento, toda esa atención, como tú lo acabas de mencionar, corre el riesgo de empezar a desarrollar algunas sintomatologías. Dentro de eso, pues, es, esos episodios de ansiedad, episodios de depresión. De repente incluso hay usuarias que me comentaban estas ideas suicidas, pensamientos suicidas, o incluso ya hasta la planeación o el intento ya.
Entonces, pueden ser consecuencias que van también de riesgo la vida, ¿no? Y de riesgo también la estructura psicológica y demás. Muy bien, Dafne. Entonces, bueno, ya para ir cerrando un poco nuestra conversación, me gustaría que comentaras a las personas que nos escuchan dónde te podemos encontrar, dónde tú brindas atención psicológica, para que, bueno, también conozcan un poco más de lo que tú has hecho.
Muchas gracias, Miriam. Pues actualmente estoy laborando en la clínica Ortomedics Oaxaca. Estoy también colaborando con Itzica y también he trabajado de repente en instituciones. El tema de atención a la violencia de género. En algún momento también trabajé atención a la violencia contra jóvenes hace ya unos años. Y pues bueno, es lo que ahorita estoy haciendo. Trabajo terapia familiar y también atiendo a niños y niñas.
Entonces, bueno, también de la importancia de poder conversar entonces contigo este tema, ¿no? Dado, bueno, estos años que has estado también en institución pública, ¿no? Y también en la atención privada, bueno, creo que te permite tener esta visión, ¿no? Especializada de lo que estamos platicando el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Dafne, por haber participado en este cuarto episodio. Gracias. Estamos, ¿cómo se llama? Tanto el maestro Gabriel, la maestra Ivonne y yo, quienes coordinamos Ipsica, de que hayas aceptado nuestra invitación a participar, y esperemos que no sea la única vez.
Muchas gracias a ti, gracias por darle voz a las mujeres justo en estos temas que se requiere que empecemos a hablar y empecemos a alzar la voz.
Ok, pues muchísimas gracias y les recordamos que pueden seguir nuestras publicaciones en nuestras redes sociales y esta serie de podcast de Psicología para la Vida a través de Anchor, Spotify y Google. Bueno, pues entonces me despido y nos vemos el próximo domingo con otro interesante tema. Gracias y buenas noches.